El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute.
Entonces, vamos a repasar brevemente de los puntos que ya hemos visto, de los errores que los padres pueden evitar. Voy a ver si hay alguna pregunta de las primeras 6 cosas que hemos visto antes de entrar en las siguientes 3 para hoy. Entonces, esta va a ser su oportunidad. Está con la boca llena, pero ojos abiertos. Entonces, vamos a repasar. Si recuerda alguna pregunta ahí relacionado con esas 6 primeras cosas que hemos visto, entonces veamos la pregunta. Voy a invitar una respuesta y después vamos a seguir. ¿Estamos bien? ¿Están listos? ¿Seguro? Los veo un poco distraído hoy. No tengo nada en mi cara, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ustedes sí tienen algo en la cara, pero José, pero no, son bromas, pero ahí vamos bien. Ok, está listo con las notas ahí, hermano. Entonces, el primer error que ya vimos es que no permitimos el fracaso. No permitimos el fracaso. Todo lo que hace tiene que ser al 100. Si ellos sacan mala nota, lo pasamos porque pues no permitimos el fracaso. El problema es que ya no tienen por qué esforzarse, ya no tratan, no pueden evaluar si va avanzando o no en la vida. Y todo pierde su valor. Okay. Segundo error que hacemos de padres es proyectamos nuestras vidas en ellos. Lo que yo no podría hacer, ellos lo hacen. Entonces, si yo quería ser abogado, mi hijo va a ser abogado porque yo soy un mecánico o lo que sea, ¿verdad? Entonces, y es proyectando mi vida en ellos y forzando a ellos de hacer lo que quizás yo no logré hacer. Número 3, priorizamos su felicidad. Priorizamos su felicidad. Como vuelvo a mencionar, no es malo que sean felices, pero esa no es la meta. Ese es un producto de servir a Dios con lo que Dios nos ha dado. Entonces, la felicidad no es una meta, es un producto de servir a Dios. Entonces, si estamos buscando como meta la felicidad, nunca la van a tener. Se va moviendo. Y hay muchos ejemplos de eso que vimos anteriormente. Número 4, somos inconstantes. A veces se permite algo, el siguiente día no lo permita. Hay reglas que ponemos y después no seguimos las mismas reglas. Somos inconstantes. Eso es frustrante con todos. Últimamente en el país están tratando de mejorar las desorden básicamente que tenemos en el nivel de tránsito. En donde han puesto nuevas multas, han puesto nuevas leyes y le están reforzando eso. Siempre y cuando están reforzando eso, gente van a respetar hasta un cierto punto. Ya si dejan de estar diciendo eso y siguiendo eso, la gente va a dejar de obedecer. Es frustrante cuando uno parquea en el mismo lugar todos los días y de repente le va llevando el carro en grúa. Puede ser que es ilegal, pero pues todos los días ha estado bien. Es inconstante. Entonces, no queremos ser así. Número 5, quitamos consecuencias. Quitamos consecuencias. Tratamos de ayudar a ellos de no sufrir ningún tipo de consecuencia por sus propias acciones. Y ellos viven en un mundo de que no existe, de que no importa lo que hacemos, siempre sale bien, no hay ningún tipo de consecuencia. Si usted pega la pelota al revés, todavía va a tener un punto ahí. No funciona así. Tratamos de sobreprotegerlos, queremos ponerlos en una burbuja, entonces si cae no pasa nada. Y eso no es saludable, porque estamos engañando a ellos y no estamos preparándolos para la vida. Otra cosa es mentimos sobre su potencial. Mentimos sobre su potencial. Le ponemos enfoque en cosas de que no son sus fuertes y decimos que eso es su fuerte. El niño que ni sabe en qué lado ir en la cancha y le estamos diciendo que va a ser el siguiente futbolista del mundo. Probablemente no. poner su enfoque en algo que le llama la atención, algo que Dios le ha dado habilidades, y no solo tratar de hacerlo sentir bien en cosas que no sean ciertas. Entonces es importante de, no tiene que ser cruel ni nada así, pero es importante de ser realista de, con cómo están las cosas. Si algo no es su fuerte, hay cosas que puede desarrollar, pero no decir los que ya son expertos si necesitan desarrollar más. Porque si ellos creen que ya llegaron, ya no van a crecer más. Entonces, no vaya mintiendo de su potencial. Si el niño está aprendiendo de manejar un control, un carro de control, solo para el récord, es más barato que sus niños comiencen a aprender con un carro así de, con batería y que aprenden cómo manejarlo y chocarlo antes de prestarle el carro grande, porque ahí ese día le sale con otros gastos. Pero si su hijo se va golpeando en cada cosa, no decirle que está manejando bien, decirle que está mejor quizás de la vez pasada. Hey, por lo menos llegó en la dirección completa, correcta. Entonces ahí seguimos trabajando en no golpear a todo. Entonces son cosas de que debemos guiarlos, pero no mentir acerca de su potencial o decir que ya llegaron si no es así. Ahora, ¿alguien tiene preguntas de esas primeras seis fracasos y errores que hacemos como padres? Ya bajaron el cafecito, ya se vino otra vez la luz a la mente, el café está haciendo efecto. ¿Alguna pregunta de esos? Porque no lo di tiempo en las semanas anteriores. Esos son errores que maestros pueden evitar. ¿Quedó claro como horchata? ¿Quién es culpable de por lo menos una de esas cosas? Ya, algunas cosas. Uno es que no van a morir por fracasar, a menos que están haciendo paracaídas o algo así. Pero generalmente no muere, pero sí le duele. Pero esa es parte de la preparación. No queremos que ellos tengan dolor, pero queremos que lo que queremos que sí aprendan es cómo superarlo. Y esa es su pregunta. ¿Cómo ayudarles a superar su fracaso, su error? Depende de lo que es. Le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, si el niño está tratando de hacer una manualidad y no le salió bien, muchos padres quiten los materiales y hacen la manualidad. Felicidades, ¿ok? El padre se puede. El niño todavía no puede y ya no va a probar porque fracasó y nunca tuvo el éxito. Entonces necesitamos ayudarles a tener el éxito. Entonces, en vez de yo agarrar esas cosas, quizás voy a sentar con ellos y ayudarles a sentar con ellos. Hagámoslo de nuevo. Ese va a salir aún mejor. Y juntos podemos trabajar en eso. Pero juntos, mi parte es tener el pincel, tener la pintura y estar ayudando. Pero no estoy haciendo nada. La mesa podría hacer lo mismo. Yo estoy animando. Pero al final va a tener éxito porque fracasó y aprendió cómo superarlo. Pero al final él está superando. Yo no lo estoy forzando la cosa y de que, ese no salió mal, voy a hacer otro y entregar eso al maestro mañana. Si está construyendo algo, dejar de ver cómo sale. Y si no sale bien, probarlo. Con Joel estamos haciendo una caja de como para las aves. Ahí en la casa estaba poniendo algo donde las aves podrían tener su casita porque había unos aves bonitos. Entonces hicimos la casa. Yo pregunté si él quería que yo lo iba a hacer diseño o que él iba a hacer diseño. Él quería hacer diseño, dele pues. Y yo le dije, solo me dice si tiene preguntas. Vaya, está bien. No me preguntó. Yo vi viendo y digo, esa va a ser una de esas acciones. Porque no quería ayuda, pero podría haber caído bien un poco de ayuda porque el diseño no iba a funcionar. En donde me dice, hey, ¿qué dice? Y le pongo aquí la pita y puse la pita en el techo y digo, quizás no hay bush. Y se cayó todo. Bueno, le digo, ok, revisamos el diseño. Y dije, mire, ¿por qué falló? ¿Por qué fracasó? Y tomamos de momento del aprendizaje, le enseñé, solo decirlo, que okay, mire aquí si podría poner un soporte, iba a tener más lugar donde meter los clavos, y quizás si ponga la pita en otro lado, no en el techo, y le va a aguantar mejor. Él volvió a hacer la caja, a misma medida, solo de clavarlo en diferentes formas, y quedó bien. Pero no iba a aprender eso si yo había dicho eso al principio. Entonces tenía que esperar que probara, y él ya sabe, ok, no funciona así. Entonces, no va a morir de eso, pero él aprendió por su fracaso. Antes no tenía la pregunta cómo hacerlo, después tenía la pregunta de cómo hacerlo. Entonces aprendió porque fracasó. Entonces estamos ahí para ayudarlos, pero a veces necesitamos esperar que caigan para levantarlos. Figurativamente, no literalmente, pero ahí. Pero esa es la idea. Entonces, si no sabe que existe la pregunta, no va a preguntar. Entonces, ofrezco la ayuda. Si tiene ayuda, me avisa. Si no quiere ayuda, pues está bien. Él puede hacerlo como quiere. Siempre y cuando no va a ser lastimado a nadie, está bien. Pero después voy a poder enseñarlo y él aprende del fracaso. Entonces, muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta de esos primeros 6 puntos? Entonces, a lo largo, si ellas están en competencia, va a sentir lastimada porque no son iguales. Soy gemelo, yo sé cómo funciona. Cuesta, pero yo soy consciente que mi hermano es más académico y yo soy más guapo. Entonces, cada quien tiene su fuerte, ¿verdad? Pero es algo que por toda la vida él era superior en deportes, mi hermano, Andrew. Pero yo era mejor en trabajar con las manos. Entonces, llegó un punto que él estaba pasando su tiempo libre solo jugando básquet. Y yo estaba pasando mi tiempo libre desarmando motores. Entonces, a lo largo, él quedó mejor en básquetbol y yo quedé mejor en cosas de mecánica. Pero parte de eso es por esa misma razón. Mis padres iban animando lo fuerte de cada uno. Entonces, no es tanto de poner enfoque en sus debilidades, sino de poner enfoque en sus fuertes. Ese es el punto. Cuando decimos, mire, tú puedes eso, tú eres excelente, y es mentira, ellos van a seguir eso que es su debilidad. Y deben poner enfoque en sus fuertes, porque Dios les ha dado eso. Entonces, por ejemplo, mi padre me animó a eso, de seguir en el lado de mecánica, porque disfruté hacerlo. Mi hermano no quería hacer eso. Entonces, compró 2 cosas. Un día él compró una pelota de básquet para mi hermano, que claro, yo podría jugar con eso si tenía ganas. Y compró una máquina de cortar grama arreinado para mí. Entonces yo recibí la cosa arreinada y mi hermano recibió la pelota. Ambos estamos contentos, porque era por nuestros fuertes. Yo arreglé la cosa y lo volví a vender y saqué dinero. Y mi hermano todavía tiene la pelota que ya está usada. Entonces yo tengo piso, ahí tenía una pelota. Entonces para mí estaba mejor eso. Pero ese venía, mi hermano ganaba el primer lugar en varios colegios en cuanto a su deporte. Él estaba el mejor jugador ahí y yo estaba presente. Pero yo tenía el piso para invitar a él a comer después del juego. Cada quien tenía su parte. Entonces, ese va desarrollando un poco más cuando se ven más grandes. Pero la cosa es no distraer de sus fuertes tratando de empujar algo que sea su debilidad. Solo, y en ese caso sería muy obvio, pero está comparando con otra persona. Pero enfocar en su fuerte. Entonces, uno va a ser más creativa que la otra. Uno va a ser más lista y otra va más a meter y después veamos, una va a hacer plan, otra va a hacer planes para quienes son. Entonces animar el fuerte de cada quien y con todos los niños y no decirles, mire, tú eres el mejor en cantar en todo el mundo, y uno está como, ay no, entonces mejor no decir eso y decir, hey, está mejorando, seguimos trabajando en eso. Eso es muy diferente en vez de decir, ya llegaste, porque todo el día va a estar cantando. Entonces, es de ver la potencial. ¿Esa ayuda? Okay. ¿Alguna pregunta más? Yeah, en la universidad, mi hermano Andrew, el mismo mellizo, llevo el mismo por toda la vida, él estaba tomando doble las clases que yo, trabajando la mitad, ganando más de mí todavía, y él está sacando 10 en todo, con doble la carga académica. Yo iba repitiendo varias clases, entonces no estaba muy buena la comparación, pero estaba bien con eso después de un tiempo, porque por lo mismo, mi padre estaba siempre con lo que Dios quiere es su mejor. Su mejor es diferente de mejor de otra persona. Entonces, si su mejor es un 8, debes estar dando un 8. Si su mejor es un 10, no estás satisfecho con un 8. Entonces, con compañeros, con todos, hay un poco de valor en competencia, hay otras notas, hay otra gente, uno quiere ser mejor, pero al final del día, lo que Dios requiere de todos es nuestro mejor. No importa lo que está haciendo la persona a la par. Entonces, mi consejo por niños de toda edad es de dar su mejor siempre. Eso es lo que Dios quiere y lo que Dios requiere es su mejor. Entonces, si su mejor es un 8, bien. Si su mejor es un 10 y sacó un 8, no estoy bien con eso. Y ese fue muchas veces. Toda la vida he estado así como atrás de mi hermano en las notas. Pero yo iba a poner el mismo esfuerzo, iba a dar mi mejor, y mi madre me ayudó a saber, eso es lo que ella quería, mi mejor. Y al final, ambos somos administradores de colegios, entonces funciona. Pero el enfoque sería en dar su mejor, el resultado va a hablar por sí mismo. Yo estoy un poco mejor ahora. En la universidad yo estaba malísimo para tomar exámenes. Pero terrible. Podría volver a enseñar la clase, pero no podría pasar el examen de la misma clase. Entonces ahí, y mi nota dependía 100% del examen. Entonces digo, mire, ¿y por qué no platicamos de la clase? Yo podría contestar toda la pregunta si me va platicando de la clase. No, me da un papel en blanco y yo tengo que llenarlo. Y no me funcionó. La persona a la par está escribiendo todo el año y yo como, ¿en qué clase estaba? Yo no recuerdo nada de eso. No de cada persona es diferente, pero el enfoque sería en dar su mejor. Entonces, eso sería para todo el mundo en cada momento, dar su mejor. Si una es más académica que la otra, debería traer mejores notas. Algunas van a bajar su nivel para no ser mayor que su hermana, en donde dice, la mejor de ella es 8, en donde yo voy a hacer menos para sacar un 8 junto con ella. Tampoco está bien. En donde hay que hacer su mejor siempre y dejar los resultados con Dios. Muy buenas preguntas. ¿Okay? ¿Algunas preguntas con eso? ¿Con las primeras 6 cosas que vimos? Levanta rápido la mano para ver. Llegué a un punto de quiebre. Entonces, generalmente lo que sucede, todo niño es rebelde, llega a los 18 a 30 meses y va el niño probando la firmeza de sus padres. Durante todo ese tiempo, no es solo los dos minutos, los dos momentos. La mayoría de padres son más suaves que sus hijos y la mayoría de padres van a ser, en ese va a ser de la constancia. Entonces van a decir, mire, ya 5 veces de decirle eso, ya no lo voy por 6. Y el niño dice, ¡tará! Gané. Entonces viene a eso. Había un momento específico con nuestros 3 hijos, de que ellos estaban diciendo que no, y yo estaba diciendo que sí. Entonces íbamos, vuelta, 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 vuelta. Y había como un día específico que todos rindieron, diferente día, básicamente de la misma edad. Mike era mayor que los otros dos cuando sucedió eso, y dijeron, ok, papi manda, yo estoy bien con eso. Entonces, hasta tener ese de ser sumiso, íbamos bien, pero requiere una enorme paciencia y la cosa más importante es la constancia. Entonces, que yo no voy a rendir. Entonces, Isaí, aunque él es muy fácil ahora, pasamos 3 semanas de que él me decía no, que no es prohibido, no es permitido en nuestra casa, no puede decirme no. Si yo le digo algo, la respuesta es sí, señor, punto. Si me dice no, pum, estaba en problemas. Eso es desobediencia, rebelión, tratamos con eso de inmediato. Paro todo y voy a tratar con eso. Y es un ritmo, tenemos una forma específica, todas las veces, ellos saben exactamente qué viene, no hay duda. Y si hago bien como padre, mi tono es igual que ahorita. Entonces no hay enojo, no hay gritería, todo es simple. Pero ellos saben que viene castigo. Entonces, con Isaí, un día teníamos 5 veces en 2 horas que él recibió castigo. Pero ese castigo dura 5 minutos, entonces hay que ir a su cuarto, esperar que yo llego, hablamos de qué pasó, recibe su castigo, él tiene que esperar, dejar de llorar, él tiene que venir y darme abrazo. Él no me daba abrazo al final. Entonces, esa es parte de la regla, porque si él no puede abrazarme, él no está bien. Entonces, la disciplina bíblica le va a generar cariño y no aborrecimiento. Entonces, dimos la vuelta 5 veces y hasta Esther me estaba preguntando, ¿y qué hacemos con él? Digo, no sé, la noche es larga, vamos a ver hasta dónde llegue él, porque yo no me quebro. Entonces, tenía otra cosa de hacer, lo cancelé, para no terminar yo fracasando. Entonces, terminamos el día, él dándome un abrazo y él aceptando su culpa, el arrepentimiento, y de ahí todavía tardó las otras 2 semanas, pero ese fue como el punto, y de ahí iba bajando, y después dije, no, ya no. Ahora, fácilmente podemos pasar 2-3 meses sin castigo en nuestra casa, fácilmente. Entonces, es suficiente solo en decir algo una vez y ya. Pero ese es más fácil cuando son más pequeños. Pero los niños van a empujar a encontrar el límite. Y cuando el padre dice, ah, pues esta vez no le voy a decir nada, hay que comenzar de nuevo. Entonces, y la mayoría dice, ah, mire, 5 veces he dicho, ya no. Y el niño está como, ja, esa fue fácil. Él no tenía otra cosa que hacer. Entonces, los padres sí. Entonces, ahí comienza de nuevo. Y el niño sabe, el número 6, aunque antes de comenzar de contar, ellos saben cómo va la cosa. Y ellos tienen eso como calculado. Y dice, ah, ya va a cambiar todo en donde yo gano. Y si ellos creen eso, es cierto. Ellos pueden hacer lo que quieren porque los padres son inconstantes. Es un ciclo vicioso. Y no sé quién enseña a esos niños de ser pecadores, pero aprenden bien. Todo niño, ¿okay? Son muy buenas preguntas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué? Okay. Creo que esas preguntas y discutirlo ayudan a todos. Está bien. Si sale otra pregunta durante esa lección, toma nota de la pregunta para poder verlo en la otra semana. Hoy no vamos a tener tiempo. Vamos a tratar de ir un poco rápido con esos puntos y creo que va a ayudarnos también. Número 1, que sería 7 en total, estamos viendo que no permitimos que luchen. No permitimos que luchen. Ahora no estoy hablando de pelear junto con sus hermanos. Estoy hablando de que ellos van a trabajar para tenerlo. Si va a haber un ave tratando de salir de su huevo, básicamente para nacer, ¿verdad? Si vaya y abrir eso antes, ellos van a quedar inválidos. No van a poder funcionar. Parte de su desarrollo es saliendo, y lo mismo con mariposas. Entonces, ellos necesitan ese proceso de salir, ellos necesitan ese proceso de poder luchar para después tener las fuerzas que necesitan. Padres que no dejan que sus niños caminen porque se caen y están chineando niños que sean el mismo tamaño de sus padres, porque pues puede ser que caiga el niño. Deja que luchen un poco. Entonces, a menos que tenga una cosa médica, ponerlo en el suelo, dejar que él aprenda cómo usar sus piernas según su edad. Entonces hay balance ahí. Entendemos nosotros que la vida es difícil, ¿verdad que sí? ¿Quién ya dio cuenta de eso? Ok, creo que estamos bien. ¿Cuántos años tenía cuando dio cuenta de eso, que la vida era dura? No muchos, ¿ok? No muchos días de su vida. Y tratamos de proteger a los niños, y debemos, especialmente de pecado. Pero no trata de protegerlos de crecer y de aprender. ¿Alguien sabe cómo hacer músculos? Músculos, ¿cómo hacerlos? Usándolos. ¿Alguien ha levantado pesos? ¿Hacer hecho eso? ¿Qué? ¿Duele? Si lo hace bien, duele. Normalmente llegan a 3, 4 días y ok, ah, sí, ya estoy fuerte. Pero después, si sigue haciéndolo, le puede levantar mucho. Hay diferentes tipos de profesiones representados acá, pero algunos en sus trabajos levantan peso muy seguido y pueden levantar y cargar más peso que gente que no lo hace, porque está acostumbrado, pero eso cuesta. Pero ese proceso que cuesta es lo que muchas veces tratamos de proteger a los niños. No queremos que ellos levanten nada pesado. Esther me estaba regañando cuando Joel estaba chiquito. Yo le estaba dando cosas para cargar para la casa. Si él tiene manos y pies y él puede caminar, que vaya pues, que cargue algo. Y dice, mire, por poquito está caminando. Pues sí, pero no tiene por qué ir con manos vacías, ¿no? Entonces ahí. Pero funciona. Desde chiquito él ha aprendido de cargar cosas y todavía puede. Y son cosas de que a veces tenemos demasiado cuidado que los niños no van a levantar nada. Dice, ah, no, se va a quebrar la columna. ¿Cuántos niños ha visto con columna quebrada? ¿En serio? Eso sucede con los viejitos, no con los niños. Entonces debe estar ellos cargando las cosas pesadas. Entonces no permitimos que luchen. Hay muchos ejemplos de eso, pero vamos a Efesios 6 y versículo 10. Y vamos a ver que, pues sí, la vida es una lucha. Y requiere esfuerzo, que en cada cosa en la vida, ellos necesitan aprender de luchar para tenerlo, para poder ir adelante, para poder estar mejor. Y queremos ayudarlos con eso. Entonces, eso no es de lastimarlos, es de ayudarlos. Porque si ellos pueden solos, entonces van a estar bien en la vida. No todos tienen el privilegio de tener sus padres por mucho tiempo. Solo curioso, ¿quién dejó de tener uno o ambos de sus padres en su vida antes de cumplir los 18 años? Levante la mano. Ok, muchos. Okay. No, hay muchas razones que sucede eso. A veces es simplemente separaciones o a veces hay muerte. Hay muchas cosas. La cosa es de que los niños que salen mejor son los niños que desde temprano sus padres le han enseñado de cómo hacer las cosas bien en vez de hacer las cosas por ellos. Entonces, porque un día usted no va a estar ahí. ¿Y qué van a hacer? No debe ser difícil. Ellos deben poder continuar con la vida porque han sido entrenados. Nuestro trabajo no es de entrenar a niños. Escuche bien. Nuestro trabajo no es entrenar a niños. Ellos ya saben cómo ser niños. Nuestro trabajo es entrenar a adultos. Es diferente. Y comenzamos cuando son niños de entrenarlos de ser adultos responsables. ¿Vamos bien? Tenemos una generación completa de que han entrenado de ser niños. Y a los 30 años no saben cómo hacer nada aparte de jugar el teléfono que le regaló su abuela. Entonces, ese es un fracaso de los padres, no de los teléfonos. ¿Okay? Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Que quiero que tenga esa imagen en su mente. Esos videos que hace el gobierno, ¿verdad? Entonces, y son buenos esos videos, hacen buen trabajo. Pero esos videos que de repente está viendo la policía que va armándose, ¿no? Está poniendo su equipo, está poniendo su casco, está poniendo su chaleco, está agarrando su arma y están poniéndose en formación. Está tratando de dar miedo a la gente que va en contra de la policía. Y algo le está funcionando. Pero esa es la idea de ese pasaje. Prepárense pues. Esa no es la idea de la madre que está chineando a su niño a los 8 años. Okay. Necesitamos enseñarlos de estar listos, de estar preparados, de preparar por una batalla espiritual. El concepto es, todos estamos en una batalla espiritual, debemos estar listos por eso. algunas notas de eso. Si es difícil, no dejamos que prueban. Si es difícil, no dejamos que prueban. Miren, no trata de subir la escalera porque puede ser que es difícil eso. Puede subir la escalera, pero usted puede estar ahí atrás de ellos. Entonces, dejen que prueban. No vaya a meterse en el lodo porque se va a hacer pesado a los zapatos. Quite los zapatos, pues. No es difícil. No es gran cosa. Y ese pesa mucho. ¿Crees que puedes? Y escucho eso todas las veces. Dice, madre, no, tú no puedes levantar eso. ¿Y cómo va a aprender? Veo aquí todos los días en el colegio madres que van llenando las mochilas de sus hijos. Kinder, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Y digo, dije a una madre el año pasado, dije, el niño está quizás en séptimo grado y la mamá está chineando la mochila de su hijo. El hijo es más grande que la mamá. Y digo, mire, solo tiene 5 años más para cargar la mochila de él. Y me queda mirando y dice, ¿y eso? No, ya va a graduar de bachillerato. Y supongo que usted va todavía a estar chineando su mochila. ¿Y cómo lo va a hacer en la universidad? Le dije. Y me queda mirando como, no, él tiene que cargar su propia cosa. Y digo, ¿por qué no comienza hoy? Hey, niño, ¿por qué no agarra eso? Usted debería estar cargando las otras bolsas que lleva su mamá en vez de ella llevando las cosas suyas. Y él estaba como, pero pesa. Menos mal que no vive en mi casa. ¿En dónde está arruinando el niño? Porque si es difícil, no le deja que pruebe. No, mejor que no toque eso. Mucho podría decir eso. Seguimos. Si hay posibilidad de convenientes, hay que cambiar el programa. Vamos a tener un programa. Hay lluvia, quedarse en casa. No, hombre, hay viento, quedarse en casa. Por todo estamos aquí. Que va a enfermar. Un día yo voy a pedir a todos los padres que dicen eso a sus hijos de escribir un ensayo científico de por qué se enferma solo si cae agua del cielo. La misma gente se baña con agua mojada. Entonces, agua del cielo es mojada, agua de pila es mojada. No se enferma. Yo aquí estaba el primer año, teníamos una tormenta terrible. Estaba cayendo agua, pero terrible, terrible. Despachamos temprano los niños. Estaba mandando todo porque había cosas así de cuestiones de seguridad. Entonces, él estaba mandando a todos los niños a la casa. Yo estaba ahí en la calle y hasta aquí en agua. Ahí disfrutando, ¿verdad? Yo estaba bien galán. No podría ser más mojado. Y me dice alguien, es que tú vas a mojar, enfermar. Digo, no, aquí voy a estar mañana temprano y le garantizo que no voy a estar enfermo. No, y digo, ok, ¿quieres sacar dinero de eso? Porque yo estoy seguro que ahí voy a entrar mañana, listo. Claro que no juramos con dinero, pero siguiente día ella me dice, ajá, ¿y cómo se siente? Mejor que nunca. Ahí bañé aquí, regresé a bañar en la casa, ¡tará! No hay ningún problema. Entonces, pero a veces nosotros decimos a los niños, mira, es que quizás va a caer una gota, estamos en El Salvador, ese es como 5 meses del año, tranquilo, es agua. Entonces, darle una sombría, yo ni tengo sombría. Alguien otra vez dice, hey, ¿puede prestarme su sombría? Pues si tuviera una. Es que no me preocupa el agua. Entonces, no entrenar a sus hijos de no superar ningún tipo de dificultad. Dele pues, ellos van a aprender en camino. Y uno dice, pastor, yo no puedo hacer eso. ¿Qué tal si se mojan los zapatos? Se le echan el sol después y ya, no pasa nada. Y dice, mire, pastor, pero ¿qué tal se va a mojar la ropa? Y yo entiendo que eso sucede cada vez que la lava. Entonces, no se va a arruinar solo por eso. Queremos ayudarlos en darles todo lo que no tuvimos. Si yo no tenía tal juguete, ellos sí van a tener 2. No solo darle lujos porque usted no tuvo lujos. Hay algunas cosas que simplemente necesita aprender de hacer. Vi a un padre quitando el desarmador de la mano de su hijo para darle un taladro. Y dice, mire, con tecnología. Necesita aprender a usar las 2 cosas. Pero está bien que aprende cómo usar el desarmador. Ah, pero le duele el brazo, pero lo va a hacer más fuerte después. Entonces ahí no vaya quitándole la oportunidad de crecer. Y ese punto es mi favorito en esa parte. Si sería el fin del mundo si el bebé de 10 años tendría callos en sus manos. ¿Ese tiene el emoji ahí? Ah, no. Yo le puse con emoji, pero no salió en la presentación. Yo tengo un emoji de esos que está como, ¡oh! No te preocupes si tu hijo no tiene manos suavecito como bebé. Está bien si trabajan. Dale la pala. Después de 15 minutos va a estar, ¡ah! Me duelen las manos. Ajá. Échale un poco de agua y sigue adelante. Ah, mire, 3 días de incapacidad. Ponga sus manos ahí. Almohada abajo de cada quien. Ok. Eso le va a ayudar. Ahí con loción todos los días para que no se va a hacer dura de piel. No. Ok. Entonces, es un error de no dejarlos de luchar en crecer, en ir para adelante. Necesitamos seguir porque estamos acabando de tiempo. Número 2. Regalamos lo que deben ganar. Regalamos lo que deben ganar. Yo no estoy hablando de comida y cosas así, necesidades de sus hijos. Eso toca a los padres. Pero hay cosas que ellos pueden ganar. Eso no es un derecho de tener tiempo en el teléfono o tener tiempo en el tablet o de poder ir y hacer un día libre. Eso no es un derecho, pero lo pueden ganar. Es algo que si ellos tienen cosas que pueden hacer, quizás deberes en la casa, cosas dentro de sus posibilidades, ayudando con limpiar su propio baño, ayudando con hacer su cama, tener algo que requiere constancia, no solo una vez. Mire, si vas a arreglar su cama cada día por la semana, entonces va a traer un beneficio aquí al final. No solo darles el beneficio si ellos no lo están haciendo, entonces darles oportunidad de ganar algo que ellos pueden ganar. Segundo Timoteo 4:7, un versículo famoso, Pablo dijo: he peleado la buena batalla y acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Pablo estaba emocionado por recibir la corona porque él sabía que lo había ganado. Él sabía que, nota la palabra, ganado, no solo que iba a ser regalado. Siente mucho mejor recibir pago después de trabajar en vez de solo recibir donaciones. Dice, yo acepto donaciones, ok. Pero no va a significar mucho ese dinero para usted. Es mucho más fácil gastar una donación que un pago. Porque una donación, a saber, eso lo tenía ahí en la mano, alguien le echó ahí $10, vamos a comer pupusas y soda para todos. Pero si yo tengo que sudar todo el día para sacar ese $10, yo no estoy invitando a nadie. Entonces, vale más cuando nosotros lo ganamos. Entonces, nosotros compramos cosas caras sin que ellos tienen que cumplir nada. Pues, solo por respirar, le vamos regalando cosas y de alto valor. No es necesario eso. Hay gente que ni puede pagar colegiatura que están comprando nuevo teléfono para sus hijos cada 6 semanas porque le van quebrándolo. Hello. No enseñamos cómo ahorrar para tener algo de calidad después. No enseñamos cómo ahorrar para tener algo de calidad después. Nosotros hemos enseñado a nuestros hijos desde chiquito que ellos pueden trabajar extra en la casa. Hay cosas que ellos tienen que hacer si quieren comer. Eso es de la vida. Ellos tienen que ayudar con la comida, ellos tienen que ayudar a poner las cosas en la mesa, limpiar después. Eso es parte de ser parte de la familia. Si quiere comer en nuestra casa, va a participar. Pero hay cosas extras que no tienen que hacer, que puede hacer para ganar dinero. Lavar el carro, lustrar mis zapatos, cosas que es opcional, no tiene que hacerlo. No toca a ellos, pero ellos pueden hacerlo y pueden ganar dinero con eso. Y con ese dinero, entonces sentamos con ellos y ayudamos a ver qué hacer ahora con ese dinero. Entonces 10% y pagamos en monedas. Donde es 10%, si es un dólar, 10 centavos va para el diezmo. Dice, ¿ellos diezman? Claro que sí, ellos tienen la misma Biblia que nosotros. Entonces ellos van a diezmar, ellos van a orar otro 10%, entonces todavía le queda con 80 centavos. Y le vamos a decir, mire, nosotros vamos a ir tal día y vamos a ir a la tienda para ver si compramos algo. Por 80 centavos no va a comprar mucho, pero por 75 le presta una de esas canastas en el super, ¿verdad? Entonces ahí no dura mucho ese dinero. Pero ellos van viendo los precios. Ah, mire, necesito $3 para comprar eso. Vamos a Dollar City. Ok, vamos a tener más trabajo. Entonces ellos pueden ahorrar. Después tiene como unos 50 y está así como, pero ese juguete vale $3, pero ese otro solo es unos 50. Ah, pero ¿cuál quería? Pero yo quiero el de $3, pero tengo para uno de unos 50. Ok, tiene dos opciones. Puedes ganar, puedes comprar eso ahorita o puedes esperar y comprar lo que sí quiere. Y ellos aprenden, entonces, pero necesitamos enseñarles eso. Ellos necesitan aprender de ganar dinero y, ojo, y cómo gastar dinero. Y dicen, ah, no, son buenos para gastar. Hay formas correctas e incorrectas de gastar. Entonces queremos ayudarles con eso. Si solo estamos regalando lo que ellos deben ganar, no tienen la oportunidad de aprender de ahorrar, la oportunidad de aprender de esperar y de tener algo mejor después. Si alguien ha comprado algo de alto valor, teléfono, casa, carro, un tanque de combustible, ha dado cuenta que tiene que ahorrar para eso antes. Eso no se hace de un a otro día. Y si quiere, no quiere que sus hijos viven con usted para siempre, entonces va a necesitar aprender cómo hacer sus compras de esa manera. Entonces no vaya regalando lo que ellos deben ganar, darle la oportunidad de ganarlo. Eliminamos el valor de las cosas porque nada tiene un costo. Eliminamos el valor de las cosas porque nada tiene un costo. Entonces, no le duele si quiebra el teléfono. Porque pues sí, le cae otro mañana. A saber de dónde viene, Santa Claus viene y vive en su casa, ¿ok? Pero si un adulto quiebra su teléfono, ¿qué pasa? No me va a llamar porque no tengo teléfono. Pero si el niño quiebra el teléfono, ah, mire, necesitamos comprar otro teléfono por niño. ¿Quién dice? Si él lo quebró, entonces que él vea cómo ayudar a arreglarlo. Hay un balance ahí, pero no debe ser solo automático que va a sacar eso. El otro día, Micah estaba pidiendo algo, ni recuerdo qué era. Estaba varias personas ahí y él estaba pidiendo algo de la tienda. Casi no compramos, de la tiendita, casi no compramos afuera en la tiendita. Vamos a esperar que llamen a la casa, si tiene sed, esperar en la casa, tenemos agua. Si tiene hambre, esperar, viene otra comida después. Porque ahí se va todo el dinero en solo los churritos y soda y a saber qué. Entonces, casi no compramos afuera. Y él estaba pidiendo algo porque él le gusta gastar. Y le dije que no. Me dice, no, es que yo sí quiero tal cosa, ni recuerdo qué era. Y digo, ¿tienes dinero? No, pero tú sí. Y para todos. Y ya estaba invitando a todos sus amigos también. Y digo, no, no es así. No estoy comprando ni para ti, ni para todos. El dinero queda en la bolsa y vamos para casita. Allí tenemos para comer. Entonces, pero... Y ahora estás poniendo todo débil, ¿verdad? Ya no aguanta por falta de comida, ¿verdad? Entonces, lleva reserva por cualquier cosa, entonces estamos bien. Es algo que nosotros necesitamos ayudarles de saber, que no es solo que ellos vienen en cajero y nosotros solo vamos sacando dinero. Un día Joel, cuando estaba más pequeño, estaba observando que yo estaba sacando dinero del cajero. Y ya fuimos al cajero, saqué dinero. Después regresé y saqué más dinero en otro día. Y ya estaba acabando el dinero y digo, no, ya estamos casi al final del mes, entonces vamos a esperar, no necesitamos hacer más compras hasta el otro mes. Y dice, no, solo vaya a esta máquina, le da más dinero. Y digo, qué galán, pero está vinculado con el banco. Entonces, si no hay en el banco, esta máquina no me da nada. Entonces, pero él estaba así, de que cada vez se acerca, se da más dinero. Qué galán sería. Pero hay algo que necesitamos ayudarles a entender el concepto. Ese dinero que está que la máquina me está dando viene del banco, que viene de trabajo, es como ponemos el dinero ahí. Entonces, necesitamos ayudarles a saber el valor de las cosas. Y en el último en eso, el trofeo es para participar, no para ganar. Así que no se esfuercen para ser mejor. Le damos un trofeo porque ellos participaron. Ah, pues, y le vamos a la casa. Mirad, es que ese otro niño no tenía por qué ganar el trofeo, tú eras mejor. Mentir de su potencial. Y comenzamos a decir, mire, es injusto. Y mire, el maestro, el entrenador. Y comenzamos a dejar el mal a todo el mundo. Incluso al pastor, imagínense. Y le compramos algo por ellos porque participaron. Para que ellos no se sientan mal. Ok. ¿Sabe qué van a hacer en la próxima? Ellos salieron mejor en no ganar que el ganador, que preparó, que practicó, que hizo mejor. Y ahora el niño todo listo va a decir, ¿sabe qué? Él está practicando una hora al día y él gana el trofeo. Pero si yo hago berrinche, mi padre me va a comprar sorbete, otro trofeo para mí, y hace nuevo teléfono solo porque yo no gané. Pues, que practique él. Y yo me quedo jugando con el nuevo teléfono. Eso es lo que pasa. Lo hacemos. Eso es un extremo, pero por ahí va la cosa. Entonces, si él quiere ganar, que practica. Hay gente que dice, yo quiero tocar el piano, pero después de aprender que tiene que practicar todos los días, dice, pues no. ¿Sabes por qué no hay muchos latinos que tocan instrumentos? Requiere constancia, compromiso, práctica. ¿Sabe por qué matrimonios tienen problemas? Porque requiere práctica, constancia. Está viendo un patrón ahí, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de enseñar esas cosas desde pequeño a nuestros niños, ¿ok? Muy bien. La tercera cosa, ni vamos a llegar a eso hoy, pero vamos a ver cuatro en la otra semana y ver con las preguntas, ¿ok? ¿Vamos bien? Algunas están como, uy, a ver si le duele, ¿verdad? Pero... sorry, pero la cosa sería de corregir cuando encuentra algo que no va muy bien ahí. Muy bien, vamos a terminar en oración.